Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y lleno de contenidos este espacio de la jornada de hoy. Por cierto, la Generalitat Valenciana baraja ya retrasar el inicio del toque de queda de la Comunidad Valenciana a las 0 horas, a las 12 de la noche, en lugar de hacerlo a las 10 de la noche, como lo ha hecho hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mañana sabremos más cosas. Los últimos datos son positivos. 42 casos por cada 100.000 habitantes en tasa de incidencia por el COVID. Lo comentaremos. A lo largo de no solo de, durante todo el fin de semana tendremos la oportunidad de conocer esos datos a través de cope.es/Valencia. Nuestros compañeros de informativos darán cumplida información de lo que vaya ocurriendo. 30 aniversario del Opel Astra, que ya entra en zona de vehículos históricos. El Opel Astra, ya es un vehículo histórico, ¿quién lo diría? Ya pueden matricularse como vehículos históricos. Hablaremos con Fernando Córdoba, estaremos charlando con él y hablaremos con los más clásicos de nuestro entorno. Y está con nosotros David de Diego. Hola David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Hoy tenemos Endesa, atención.
Sí, Endesa, NLX en el resto de Europa, Sí, hay que tenerlo en cuenta porque han creado un cargador especial para moto, El Juice Roll. Y tendremos a Elena Bernárdez para que nos cuente eso y más cositas de la movilidad eléctrica.
Bueno, pues tendremos esa oportunidad de cambiar impresiones sobre la movilidad eléctrica, sobre los nuevos cargadores. Y tenemos una charla muy especial. Nos hemos ido lejos.
Bueno, y quizá no tan lejos, ¿eh? No tanto, coges, ¿no?, la 7 hacia allá arriba y unas horitas y llegas allí, a Mónaco.
Bueno, aunque la música que escuchamos es de Annecy, en realidad, no de Mónaco,
Sí, Vicente, porque el piloto con el que vamos a hablar... Es un piloto franco-argentino o argentino-francés, según él nos contará cuál de las dos prefiere. Y nació en Annecy hace 21 años. Y lo tenemos a la otra parte de la línea telefónica. Buenas tardes, Sacha Fenestraz.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
¿Qué tal?
Mucho gusto y encantado de poder participar de esta nota.
Bueno, Sacha es piloto, tercer piloto, ¿no?, de Panasonic, del Jaguar Panasonic Team. Y como decía en tu... En tu biografía sale que eres franco-argentino o argentino-francés. ¿O se pone primero el sitio donde naciste y luego el donde creciste? ¿Cómo funciona eso, Sacha?
Bueno, sí, así es. Nací en Francia, en Nancy, en los Alpes franceses, pero me fui a Argentina cuando tenía menos de un año. Tenía 6 meses de vida cuando me fui para Argentina. Así que, la verdad, me siento más argentino que francés. Creo que francés es solo el pasaporte.
O sea que esta música, por ejemplo, que estamos poniendo, que es de Annecy, no la reconoces, ¿o sí?
No, puede ser que la reconozca, no sé, pero no estuve mucho tiempo ahí, no hice ni la escuela, nada, así que
bueno.
Hasta escribir o leer el francés no.
Nuestro
no
equipo de producción ha buscado algún grupo de por allí y algún cantante de por allí, justamente de Annecy, para bueno, pero no pasa nada, seguimos con ese fondo de música de donde naciste.
Perfecto.
Naciste tú,
Sí, Sacha, estás este fin de semana porque, como comentaba, es piloto del equipo Panasonic, Jaguar Panasonic. ¿Eres el piloto sustituto o tercer piloto? ¿Cómo te gusta más que lo denominen?
Tercer piloto, suena lindo.
¿Verdad?
Espero que algún día sea el primero o el segundo.
Exacto, yo creo que sí, porque estás ahí y tienes que hacer lo mismo que hacen el resto de pilotos, menos la parte de la carrera, que eso ya llegará, tranquilo, que con la progresión que llegas irá llegando. Pero bueno, has pasado un 2020 complicado, un 2021 también, con esto de la pandemia, porque... Una de las competiciones en las que estás centrado es la Superfórmula en Japón. Y claro, y esto de la movilidad se ha complicado bastante, Sacha. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu 2020 y tu 2021 para compaginar con la agenda estar en Japón, estar en Fórmula E? ¿Cómo lo has hecho?
Sí, bueno, fue muy complicado. La verdad que sí, el año pasado por suerte estuve en Japón, pero este año 2021 por ahora viene siendo complicado porque no puedo volver a Japón. básicamente no están, dejaron de dar visas a la gente, así que yo me encuentro sin visa, sin poder volver a Japón, y tampoco no hay turistas, así que sin visa no puedes entrar. Así que ese es mi problema es ese, así que estuve esperando en Dubái, estuve 2 meses esperando, que hablando con gente de Japón y ayudándome a ver si podía entrar, pero no, la verdad que no puedo entrar. Así que bueno, ahora me decidí a concentrarme en la Fórmula E, a preparar, capaz que algún día podría estar en este campeonato de Fórmula E, así que ahora estoy preparándome y aprendiendo lo más que pueda acá en lo que es la Fórmula Eléctrica, y también obviamente haciendo todo lo posible para volver a Japón, porque esa es mi prioridad.
Antes de entrar con la Fórmula E y con Mónaco de este fin de semana, yo quería hacerte 2 consultas sobre Japón, porque claro, estás en la Super Fórmula, que es una competición que algo se conoce a los más aficionados en Europa, no todo el mundo lo conoce. En nuestro programa ha pasado por nuestros micros Tatena Calderón, contándonos que también es una de las pilotos que está allí en la Super Fórmula, y es lo más parecido, para que todo el mundo se haga una idea, a un Fórmula 1, por potencia, por configuración, por diseño.
Sí, claramente, es lo más cercano de Fórmula 1, aún más que la Fórmula 2, diría. Es un auto muy rápido, muchísima carga aerodinámica. En Suzuka estamos solamente a 6.5 segundos de la Fórmula 1, contando las líneas rectas, donde la Fórmula 1 es mucho más rápido.
Sí.
Así que sí, diría que en velocidad de curva solamente somos casi iguales con la Fórmula 1. Así que es un auto increíble, y también tengo la oportunidad de correr para el Super GT, que es otra de las categorías más famosas en Japón. Porque, bueno, básicamente soy piloto de Toyota, piloto de la marca Toyota en Japón, así que hago las 2 categorías, lo que es Super Fórmula y Super GT.
Bueno, aquí nos contó hace tiempo Pedro de la Rosa que una de las cosas que más le llamó la atención cuando llegó a Japón para correr allí fue el choque cultural. Todo cambia, ¿no? Tienes que ir coger una hoja en blanco y decir, bueno, cambio mi forma de pensar, mi forma de organizarme el día a día, de organizarme incluso las comidas, porque alguien me ha soplado que durante la pandemia te has hecho cocinero y así, y te sale una lasaña espectacular, porque también allí cambió la vida mucho.
Sí, sí, claro. Tenés que llegar con una mente muy abierta, bueno, como decís, empezar todo de nuevo. Es una cultura muy diferente. La verdad que a mí me gusta, es una cultura que me gusta, toda la gente, bueno, muy educada, todo funciona, el país funciona, la comida es muy rica, y bueno, no hay cero inseguridad también, así que es muy lindo poder vivir así. Así que sí, es como dice Pedro, es una vida muy diferente, una cultura muy diferente, y sí, me hice cocinero el año pasado, no tuve mucha opción que aprender a cocinarme, así que empecé a cocinar y la verdad que me gusta.
Sí. Para que todo el mundo entienda, ¿cómo se enfrenta un piloto que viene de la combustión? Tú eres un piloto muy joven, 21 años, llevas desde los 15 con monoplazas, o sea, más o menos tienes una progresión ahora de futuro y estás, yo creo que en un sitio ideal, que es la Fórmula E con el equipo Jaguar. Pero claro, aquí hay que explicar a la gente las diferencias que hay, porque al final son carreras, es que es salir de la parrilla y llegar el primero. Pero ¿qué diferencias, cómo afronta un piloto una carrera de un coche como es la Super Fórmula a uno de Fórmula E? Porque claro, en Super Fórmula, Sacha, no te tienes que preocupar del combustible, llegas hasta el final. En la Fórmula E son 45 minutos más una vuelta, pero no tienes energía para todo eso, y eso hay que trabajarlo.
Sí, es muy diferente. También, como decíamos, sobre Japón, una cultura diferente, lo mismo, hay que llegar, no todo de cero, pero muchas cosas como bueno, aprendemos toda nuestra carrera deportiva como piloto, estar a fondo hasta el último momento, frenar lo más tarde posible y todo eso. Acá en Fórmula E, si estás a fondo hasta el último momento y todo eso, no vas a tener energía para llegar ni a la mitad de carrera. Así que es completamente diferente. Un auto, también lo que es la potencia del motor eléctrico es muy lineal, en sí. Vez que un motor térmico es más diferente, tarda un poco en llegar la potencia, así que eso es muy interesante también. Y también lo que es regen, lo que es regenerar la batería con el pádel, es algo muy interesante, a mí me gusta, es muy challenging, es muy difícil, tenés que realmente seguir lo que dice la pantalla, lo que te dicen los ingenieros, y también hacer un poco de a tu feeling. Es una cosa muy diferente y me gusta porque es muy challenging. El auto es un auto pesado, poco grip, así que se hace muy difícil. Y también en los circuitos callejeros, que a mí me gusta mucho, se hace también todavía más difícil.
Mira, el viernes antes de la carrera de Valencia estuvo con nosotros Antonio Félix da Costa, el campeón actual de la Fórmula E, y nos contaba eso, que se enfrentaban a un circuito convencional en el Ricardo Tormo y que ahí era un poco un universo nuevo para todos, ¿no? Ahora llegáis a Mónaco, llegáis a un circuito que no es el que han corrido en los anteriores años. No es exactamente el de la Fórmula 1, pero es muy parecida a la configuración. ¿Nos vamos a encontrar este fin de semana sorpresas, Sacha?
Y creo que sí, va a ser, hasta yo que no estoy manejando, estoy muy entusiasmado de ver cómo va a ser, pero creo que va a ser una linda carrera para los pilotos también a saber cómo gestionar la batería, la energía, porque va a ser un circuito muy largo ahora, con mucha subida, mucha bajada, así que va a ser muy importante manejar bien la energía, el uso de la energía, y también es lindo poder ver que la Fórmula E, viste, se empezaron, progresaron mucho durante los años, empezaron sí, haciendo un circuito muy chico y ahora se ve que progresaron tanto que pueden llegar a hacer el circuito completo. Obviamente hay la chicana, un par de cosas que cambiaron, pero no, nada más, así que va a ser muy interesante. Creo que hay muchas cosas que van a pasar este fin de semana y espero que para el equipo Jaguar sea un buen fin de semana.
En el simulador, ¿ya teníais configurado el nuevo formato? ¿Habéis podido hacer pruebas en el simulador del nuevo formato de circuito?
Sí, pudimos. Ahora nos han dicho hoy o ayer que cambiaron la chicana después del túnel, que eso creo que no lo pudimos entrenar, pero sí, la mayoría de las otras partes del circuito es muy similar, así que hay que ver, pero sí, va a ser muy diferente a lo que estuvieron la última carrera ahí en Valencia, así que va a ser interesante como ven, pero tienen mucha experiencia los pilotos en este campeonato, así que esto no creo que le cambie mucho. Y también Mónaco es un circuito callejero, pero no es tan difícil como otros, como Roma o otros circuitos que tuvieron.
Sí, porque yo creo que la ciudad está adaptada a la competición de motor, ya sea Fórmula E, Fórmula 1, incluso Fórmula 3. Yo creo que en este circuito, sé que has corrido alguna vez, lo que no sé es exactamente cuántas veces has participado como piloto en pista, Sacha.
Bueno, en Mónaco participé dos veces, dos años seguidos, 2016-2017. Tuve la suerte de correr bajo la lluvia en 2016 y donde gané mi primera carrera en Fórmula Renault.
Sí, muy jovencito, tenías 16, ¿no?
Sí, fui el piloto más joven de la historia en ganar en Mónaco a los 16 años.
Sí.
Y también el año que sigue, en 2017, gané también con un piso seco también en la Fórmula Renault y ese año salí campeón europeo. Y la verdad que es un circuito increíble, a mí me encanta, porque es como decís, no es un circuito completamente callejero, tiene como un feeling de circuito normal, digamos, de carreras, así que es divertido. Comparado a otros circuitos como Macao o otros circuitos que conozco, es un muy lindo circuito.
Sí, fíjate, yo con todos los pilotos que hablo siempre me dicen lo mismo. Le preguntas por su circuito favorito, cuál es el que más te gusta, te dicen un circuito. No, a veces no dicen Mónaco, pero cuando les dices Mónaco les cambia la cara. Es como ir a la esencia de la competición de motor.
Sí, es que los que tuvieron la oportunidad de correr en Mónaco van a decir que fue Mónaco también. Otro circuito como, bueno, Da Costa, que ganó en Macao, es otro circuito que es el circuito más difícil del mundo y es una locura. Ese circuito es, la verdad, que muy, muy lindo.
Sí, también para la cultura europea, quizá Macao nos queda más lejano, pero también es un circuito tremendo y con mucho historial. Bueno, la evolución de la Fórmula E, ¿cómo la ves? Porque, claro, mucha gente, de hecho, han pasado por nuestros micrófonos Alberto Longo, Alejandro Agag, nos han contado un poco las dificultades que tuvieron al principio, pero esto de tener 9 fabricantes de automóviles en una parrilla de 12, esto no se había visto, Sacha, nunca en una competición de motorsport.
Sí, va a seguir creciendo todos los años. Yo creo que esta categoría, lo que es eléctrico, creo que va a ser el futuro a largo plazo. Así que va a ser muy interesante ver dónde va a estar la Fórmula E en 2-3 años. Yo creo que a largo plazo la Fórmula 1 y la Fórmula E se van a migrar, se van a poner juntas. Porque, bueno, cómo está creciendo la Fórmula E, como decía antes, al principio empezaron a correr en Mónaco con un circuito chico y ahora 4 o 5 años después están ya en el circuito grande, así que eso va a seguir mejorándose cada año. Se ve que la temporada que sigue, no la otra, va a haber como regen con el tren delantero, o sea, recarga de energía con el tren delantero, capaz que hasta 4x4, eso todavía no se sabe, Así que va a ser muy interesante, creo sí. que, como decía, va a seguir progresando mucho, las baterías también van a poder ser carrera capaz que más larga o con pit stops o cosas así, va a ser muy, muy lindo.
Argentino-francés, Sacha, ¿eres también hijo predilecto quizás de Ancy o qué? ¿Saben que eres de allí o no? De los vecinos.
Sí, saben un par, pero en Argentina es donde tengo la mayoría, donde, bueno, tengo todos los amigos y todo eso.
Bueno, si te hubiésemos tenido que poner una canción argentina, ¿cuál hubiese sido? ¿Sacha?
A ver, algo muy, muy argentino está... no sé si conoces a Rodrigo.
Pues...
Es algo que hizo una canción sobre Maradona.
Sí,
es muy conocida.
Yo creo que sí que la escuché. Nosotros, aquí hay que contarlo, Sacha, hay una barrera de edad. Yo quizás te diría Soda Stereo, me iría a Fito Páez, pero...
también, sí, Soda Stereo también, ¿no? Soda Stereo me va.
Calamaro, que también, Tequila, que en España tuvieron mucho éxito, y yo creo que forman parte, lógicamente, de la cultura musical de toda España.
Bueno, pues...
Sí, el rock argentino es muy famoso también,
sí. Sí, pues nada, pues tendremos la oportunidad de escuchar a Rodrigo. A ver, Rodrigo en directo, quizá. ¿Eso sí?
Sí.
Este sí, ¿no?
Claro.
¿Ha visto nuestro equipo de producción? Qué espabilado está el equipo de producción aquí.
Increíble.
¿La sabes cantar o qué, esta canción? ¿La cantarías?
No, soy terrible cantando.
Tranquilo, Sacha, siempre hace lo mismo. No, nadie le hace caso a Vicente, nadie canta con él. Porque él sí que canta bien y lo sabe.
Bueno, pues me aprenderé la canción y la cantaré un día con Sacha, ¿te parece o qué?
Bueno, es muy bien, porque es una muy buena canción.
Oye, un abrazo muy grande, Sacha.
Muchas gracias.
Y encantado de charlar contigo, faltaría más.
Encantado. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¿Serías capaz de cantarla tú, Diego? Porque tú también tienes...
No me vas a pillar.
Conexión de Argentina.
No,
¿sí?
Me vas a pillar.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Cope más Valencia 92.0. ¡Vamos! Pues nota que es viernes, ¿eh? Estamos animados, ¿verdad? Y atención, porque ahora vamos a cambiar impresiones. Y vamos a hablar de... vehículos eléctricos, de nuevo,
sí.
De la electricidad. Vamos a poner los dedos en el enchufe, en este caso. Okay.
No,
por favor, no. Eso no.
El conector, el juice roll.
¿Cómo? ¿Perdón?
Juice roll.
Ah, ¿puedes traducir?
Juice roll.
Juice roll. Buena traducción, señor. Bueno, bromas aparte, en un instante está nada más y nada menos que Endesa en Mobility, o lo que es lo mismo, Elena Bernárdez.
Llevo alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo.
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de Seat, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Y 25, estamos en Luz de Cruce, en Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuchen cualquier momento de la jornada e incluso el fin de semana. De Diego,
Tarde, noche, mañana, cuando quieras.
Hace sol, que va a hacerlo, que llueve, que tampoco pasa nada, pues, pues nada, escuchar
en la ducha,
también.
Hay muy buenos altavoces que aguantan la ducha.
También parte muy importante. Y alguno se preguntará, ¿qué habrá dicho, qué habrán comentado de Endesa en el programa del viernes, Elena Bernárdez? Algunos se lo estarán preguntando. En ese momento nosotros ya lo sabremos, sí. Pero todavía no lo sabemos nosotros. ¿Eh?
Vamos a ver qué nos cuenta.
Vamos a conocerlo. Hemos ido al pasado, y al futuro y al pasado. No sé, hemos hecho una cosa muy extraña. Porque en el futuro están los vehículos eléctricos y están los cargadores y otras muchas cosas.
Y
están
la competición
ahí.
Eléctrica.
Y la estamos viendo ya ahí.
Sí, porque es el desarrollo que necesita. Este fin de semana pasado en Jerez tuvimos Moto E y allí estaba una nueva maquinita. Nuevo aparato, sí.
¿Ah, sí?
Que viene de la mano de Enel X. Y si te parece, a partir de ahora vamos a decir Enel X Endesa, porque en España es Endesa.
Sí.
Y con nosotros tenemos a Elena Bernárdez, que es la responsable de movilidad de Enel X Endesa. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, perfectamente. ¿Estás en el futuro o en el presente tú ahora, Elena?
Pues en este momento estoy en mi casa, en el presente.
Vale, perfecto, perfecto. Pero vamos a hablar del futuro, ¿eh? Una cosa, para aquellos que nos escuchen a través del podcast, será un poco extraño, ¿no?
Sí. Dirán,
¿qué estoy oyendo yo? ¿El viernes o lo actual? O quizá lo del 2030, no lo sé.
No, pero fíjate, puedo viajar hacia atrás, que es el domingo pasado, sí. Que era el futuro, porque llegaba el sistema que tiene Enel X y Endesa, llegaban como Official Smart Charging Partner de la Copa del Mundo FIM de Enel Moto E, es un título muy largo, pero esto con el Juice Roll, pero es muy fácil.
Yeah.
Es una cajita con ruedas que se pone al lado de la moto y la cargas.
Vale.
Que parece algo muy simple, pero es un desarrollo que ha hecho...
O algo muy complicado, pero que en el futuro será lo más normal del
mundo. Será una de las cosas más normales. Elena, ¿tú cómo lo ves? Porque, primero, no sé si estuviste por Jerez y si tienes noticias de cómo fue todo por allí con el sistema del Juice Roll Race Edition.
Sí, la verdad es que el nombre es tremendo.
Sí.
Pues mira, no tuve la suerte de estar en Jerez porque está muy restringida, claro, la entrada de gente. Estuvo el equipo más técnico. Tuve la enorme suerte de estar en la Moto E en Valencia en noviembre del año 2019 y yo espero volver a estar cuando dejen el acceso ya al público después de esta pandemia, pero no tuve la suerte, sí que estuvo el equipo técnico y la verdad es que estamos muy contentos porque fue un éxito desde el punto de vista de poner en marcha este nuevo equipo, ¿no?, que hemos desarrollado para la Moto E.
Sí, yo también estuve ahí en noviembre en Moto E, oye, y me parece que yo vi una versión beta, si me lo permites ponerle ese nombre, de este equipo por allí rodando, ¿puede ser que ya teníais algo por ahí?
Pero muy beta, ¿eh? Sí. Era casi un mock-up, sí, era como una especie de esto es lo que queremos hacer y lo bueno y lo maravilloso de trabajar en el mundo de la competición es que es muy exigente. La verdad es que la FIM pues es exigente y así tiene que serlo y nos propusimos un reto de mejorar la experiencia de carga para mejorar la experiencia en carrera. Y está en este año, en el año 2021, hemos hecho la tercera edición de la Moto E, ya hemos hecho realidad ese mock-up, ¿no?, que teníamos en Valencia 2019 y ha sido la verdad que un éxito y así nos lo ha reconocido también la competición.
Claro, porque aquí lo que buscabais es la máxima modularidad, porque claro, el poder mover esa carga al punto donde tienes la moto, hacer cualquier prueba y tener la posibilidad de hacer carga y aparte con una salida de 50 kilovatios, que es una salida muy potente, eso yo creo que los equipos lo habrán recibido de muy buena gana.
Pues sí, la verdad es que aquí, por un lado los equipos y por otra los circuitos, ¿no? Y me explico. Los equipos, por supuesto, por lo que has dicho, al final eran 7 vueltas las que podían dar. ¿Por qué? Porque se cargaban en lo que era pues la zona de carga de los boxes de las motos, se llevaban a hacer la primera vuelta de calentamiento y esa primera vuelta de calentamiento pues te quitaba una vuelta de carrera, ¿no? Y lo que hemos conseguido con esto es un equipo que es modular, tiene una parte fija con la que lo cargas a 50 kilovatios en los boxes y luego llevas una parte móvil a la salida para que después de dar esa vuelta de calentamiento se puedan cargar otra vez las motos, esos kilovatios que han consumido se puedan cargar de nuevo gracias a la batería que tiene incorporada el equipo móvil y entonces puedan seguir dando 8 vueltas y por tanto más espectáculo, que los equipos en ese sentido pues lo han agradecido mucho y también la competición. Y los circuitos, pues porque hemos conseguido hacer un equipo, para que os hagáis una idea, el equipo es capaz, estos equipos son capaces, como están estructurados, de dar un megavatio de potencia simultáneo a las 20 motos, ¿no? Claro, hacer un megavatio de potencia en los circuitos, pues es haría sería hacerles una inversión muy grande y a veces imposible de acometer desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica que es necesaria para dar un megavatio. Entonces, lo que hemos hecho es una infraestructura que al llevar una batería incorporada y una gestión inteligente de la recarga en esas 20 motos, pues permite solo que con solo 100 kilovatios de energía real que está entrando, nosotros seamos capaces de dar un megavatio, ¿no? O sea, estamos multiplicando por 10 la capacidad de entrega y esto, pues con además con energía limpia, porque estos equipos vienen con unos paneles solares que se ponen también a la vez que está tirando de la red. Lo cual también va muy en la línea de que la competición cada vez es más renovable, ¿no?
Con ese esquema que me acabas de marcar, Elena, yo lo que veo esto es en el futuro, pues una flota de algo que no sea de competición, una flota que se tenga que suministrar energía, algo así puede entrar en nuestras vidas en poco tiempo.
Claro, no, la idea es esa, ¿no? Cuando el mundo del motor hace competición es cuando más se exige a sí mismo para desarrollar los productos, en este caso los coches, para que sean lo más competitivo y luego eso se lleva al mercado masivo. En el fondo estamos haciendo lo mismo, apostamos como Enel en el mundo y como Endesa X en España para ser parte de ese desarrollo, de esa exigencia y de la competición para hacer productos que a día de hoy pues son presente, pero que en el fondo no dejan de ser los productos que en el futuro veremos como una cosa muy normal, ¿no? Y esto es lo que nos permite estar en la competición y por eso nuestra experiencia y nuestra apuesta por la moto E en este caso.
Sí, la evolución de moto E, porque en la entrevista que hemos tenido al principio del programa era con Sacha Fenestraz, un piloto de Fórmula E, de Panasonic Jaguar, y nos comentaba eso, que lo que más está sorprendiendo, yo creo que a todo el público, la Fórmula E, que tiene un recorrido más largo, es la evolución del coche, ¿no? Cómo han conseguido correr en circuitos más grandes, más largos, sin tener que cambiar de coche como era al principio. Y yo creo que con la moto E vamos a vivir también esa evolución. Las baterías cada vez van a tener más capacidad energética y si ahora estamos en 8 vueltas, igual dentro de 2 años estamos en 14 para una carrera, que ya es una cifra que se asemeja más a la combustión.
Pues seguramente sea así, o sea, si al final esto es lo que tiene, que cuando estás en el presente mirando al futuro, pues solo puedes mejorar, ¿no? Que es lo que está pasando con la movilidad eléctrica. En el caso de la moto E, pues evidentemente todavía, hablaba el otro día con María Herrera, tuve la suerte de estar con ella en otro evento y me decía, la moto es que es muy pesada, Elena, claro. Digo, ya entiendo que la moto todavía está en unos pesos que no son los que a un piloto pues le gustaría, pero la verdad es que está teniendo un avance bastante bueno y también las sensaciones que te transmiten los pilotos, porque evidentemente yo de esto puedo hablar poco, es lo que escucho de la gente con la que hablo, pues la verdad es que también ellos ven que se está mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no te quepa duda de que en 2 años no tendrá nada que ver este Just Roll Race Edition que estamos hablando ahora, pues será otra cosa distinta desde el punto de vista de la carga y seguramente la moto traiga otras características completamente más evolucionadas.
Sí, sí que es cierto que María se ha tenido que poner muy fuerte, ¿eh? Porque la moto pesa. María, lo vimos en unos entrenamientos que nos decía, me cuesta, tengo un plan de fisio para coger más capacidad porque la moto cuesta dominarla, pero ya comentaba en aquel momento, pero dice, pero esto con el paso de los años se va a ir suavizando, ¿no? Poco a poco la tecnología va a ir mejorando. Bueno, eso es en la competición, Elena, en nuestras vidas, en la calle. ¿Cómo va 2021? Porque hablamos durante todo este proceso de pandemia y claro, todo esto ha frenado mucho la expansión de lo que son sistemas de carga y es lo que más se oye ahora en todos los medios, ¿no? A todos los fabricantes de automóviles, a las instituciones, lo que hay que mejorar, porque el coche ya está aquí, las marcas ya tienen una gama muy amplia de vehículos eléctricos y ahora el foco yo creo que está puesto en la red de recarga.
Así es, David. O sea, al final aquí somos una simbiosis. Red de recarga, automóvil eléctrico es igual que gasolinera a automóvil de combustión interna. Si no hay gasolineras, difícilmente vas a moverte por España, ¿no? Y un poco ese es el reto que tenemos ahora. Yo, desde luego, desde Endesa X, ya lo hemos comentado alguna vez, nos comprometimos y lo hemos cumplido el poner la infraestructura de recarga que dijimos hace 2 años que íbamos a poner a pesar de la pandemia y aquí sí que os digo que ha sido un esfuerzo brutal por parte de Endesa porque en ninguna sola semana del año 2020 que estaba el país paralizado dejamos de instalar puntos de recarga y parece que hay pocos y es cierto y si tú preguntas, oye, la gente te dice que hay pocos y puedo llegar a estar de acuerdo si lo que están esperando es que se vean por todas partes, ¿no? Pero cierto estamos haciendo un esfuerzo inversor y no solo inversor, sino también como empresa de tracción para poder poner esa infraestructura. ¿Qué nos estamos encontrando? pues nos estamos encontrando con muchísimas dificultades y no es por llorar, ¿no? Pero muchas dificultades en todo lo que tiene que ver con la permisología, sí. para poder hacer esa infraestructura, ¿no?
Y no es llorar, Elena, porque todo el mundo que ha pasado por aquí, desde presidentes de compañías, de fabricantes de automóviles en España, todos nos dicen lo mismo, la dificultad de instalar un punto de recarga, que hay unos trámites burocráticos que se llevan todo el esfuerzo prácticamente.
Pues sí, es así, o sea, te podría decir otra cosa, nosotros voluntad tenemos, capacidad inversora la tenemos y nos encontramos con unos trámites y una descoordinación, ya no son solo los trámites, y nosotros nos parece bien que haya trámites que aseguren pues que el impacto con el medio ambiente es el adecuado, que las instalaciones están adecuadamente hechas, nosotros no estamos diciendo que eso no tenga que ser así, sí que pedimos que si esto realmente es una necesidad de país, que la es, pero no de país, de mundo, de intentar cambiar el transporte a un modo, a una estructura que emita menos CO2 y menos óxido de nitrógeno, y esto pasa por la electrificación, al final es un proyecto mundial, un proyecto país. Si esto es así, debería, no te digo, haber una ventanilla única, que no es tan simplificado como eso, pero sí una mayor coordinación entre las diferentes administraciones. Para que os hagáis una idea, hay veces que tenemos que ir a 4 ministerios, una comunidad autónoma y 4 o 5 ayuntamientos para un solo punto.
Eso es lo que te iba a preguntar, justamente, Elena, la descoordinación, ¿por dónde venía? Porque efectivamente tenemos ya un ministerio que se debería encargar de eso, y sin embargo no es así. Son 4 ministerios, lo que pasa en el mundo de la movilidad, exactamente lo mismo. Depende de lo que hables, está en el tejado de uno o de otro, y si no, de la Generalitat Valenciana, y si no de la Diputación, y si no del Ayuntamiento. ¿Estamos en ese problema todavía o qué?
Sí, en cierto sentido sí, hay cosas que están claro donde recaen, y hay, por ejemplo, pues mira, tan tonto como una obra que está en una carretera, pues depende desde el Ministerio de Transporte, puede pasar por la comunidad autónoma también, por recursos hídricos y por el ayuntamiento al que se accede, ¿no? Y al final, para llegar a todo ese proceso, pues os podéis imaginar, hasta que todo el mundo te da un ok o no te da un ok, pues pasan meses. Nosotros en este momento tenemos centenares de puntos de recarga en las fases de permitting. Entonces, podríamos ir más rápido. Y yo creo que aquí deberíamos hacer una reflexión a nivel nacional, ¿no? A nivel de toda España para que esto sea una realidad, porque ciertamente nos lo estamos encontrando todos los actores, no solo Endesa X en este caso.
¿Y cuál sería tu propuesta como ventanilla única, Elena? ¿Cuál podría ser?
Pues aquí, vamos, yo estoy muy lejos de ser política y de saber las dificultades que tiene esto desde el punto de vista regulatorio, sí. Pero creo que tiene que haber una especie, casi te diría, no sé si de comité intraministerial con un responsable claro, sí, que tenga la visión del end-to-end, ¿no? La visión de, oye, ¿qué es lo necesario para dar luz verde a esta tipología de instalaciones? Sí. Que se ponga y que nos, vamos, que estaremos encantados todo el sector, no solo Endesa, de decir cuáles son los pasos que se han de seguir y vea ese end-to-end y quitemos las barreras que hay en cada uno de los pasos, ¿no? Y hay diferentes iniciativas que se han puesto en marcha por parte de diferentes ministerios y hay una excelente que se ha hecho por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es regulatoria respecto al término de potencia, y esta era una traba que había hace unos años, en el que tú pagabas por tener un punto de recarga allí instalado, independientemente de que nadie lo usara, un término de potencia que podía llegar en la carga rápida hasta 40.000 euros al año, simplemente por estar ahí, se usara o no se usara. Y el Ministerio ha escuchado esta petición que ha hecho el sector, que estaba haciendo que mucha gente no pudiera invertir, porque evidentemente, más allá de la inversión, si tienes que pagar 40.000 euros de coste fijo, independientemente de que se use o no, pues aquello es poco factible, ¿no?, desde el punto de vista económico. Y ha escuchado esta petición del sector y han hecho un cambio regulatorio específicamente para eliminar esta barrera. Bueno, pues está fantástico. O sea, quiero decir que no es que sea la gente esté en los ministerios, que no sea sensible a lo que se pide, sino que simplemente hay esto por la parte del término de potencia, pero es que ahora estamos hablando de permisos, que es el Ministerio de Transporte, que es otro ministerio. Entonces, claro, aquí debería haber como una especie de coordinación para que se viera el end-to-end y pues se pudieran coordinar las diferentes acciones que son necesarias.
¿Esta ayuda dónde es? Has comentado, perdona, que no me he quedado con ello.
Es un cambio regulatorio. Sí. Es un cambio regulatorio en el que para cuando pones una infraestructura de recarga, si el nuevo suministro eléctrico es específico para infraestructura de de recarga de acceso público, uh-huh. el término fijo de potencia pasa a ser un término variable y por tanto sí. no tienes que pagarlo. Sí. Solo pagarías una parte correspondiente si es que se usa. Y esto es un avance espectacular que se ha hecho en España yeah. y que empieza a partir ahora de junio.
En Italia, si instalas un punto de recarga en casa, tienes una exención del 100% del IRPF. Por ejemplo, tengo entendido, si no has contado tú en algún webinar, ha sido un éxito brutal, dijiste. ¿Eh?
Sí, 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 esto es otra cosa distinta, esto sí. es lo que hizo hizo Italia.
Sí.
Es un plan nacional para que a la gente que quisiera invertir en eficiencia energética en su vivienda, y eficiencia sí. energética pasa por solar fotovoltaica, por cambiar por herramientas, por poner nuevas calderas, o sea que no solo es infraestructura de recarga,
sí.
pues tienen una exención de esa inversión en sus impuestos, ¿no? Y esto, pues al final es una cosa que no voy a decirlo de esta manera porque no es así desde el punto de vista técnico, pero casi te sale gratis, ¿no? Inviertes, pero dejas de pagar impuestos por ello, ¿no? Y esto pues ha activado muchísimo la demanda en lo que es Italia uh-huh. y en un momento pandémico que están exactamente igual que nosotros, pues la gente se está animando a hacer esas inversiones en sus viviendas.
Porque también el gobierno italiano a las concesiones que hay en carretera también les puso un plazo, ¿no? Para que o montasen o se asociasen. ¿Cómo ha sido ese plazo? ¿Hasta dónde ha llegado la presión del gobierno italiano?
Bueno, yo esta lo conozco menos, esta parte que me preguntas, pero claramente hay una visión más estructurada hacia impulsar y no te digo obligar, pero sí animar a que todos los actores que están metidos en esto tengan la obligación de poner infraestructura de recarga, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacen es abrir las concesiones y aquellos que estén interesados en poner infraestructura de recarga pues pueden hacer una petición y decir que están interesados en que se abra esa concesión para invertir, ¿no? ¿Esto qué permite? Pues lo que permite al final es que no solo esté cerrado a los concesionarios de las áreas de servicio la posibilidad de poner infraestructura de recarga. Abre el suelo a que otros agentes que puedan estar interesados pues puedan impulsar, ¿no? Y yo creo que esto, pues, desde el punto de vista de competencia es bueno, solo puede ser bueno para el cliente final, porque si tú abres y permites que quien esté interesado en invertir invierta, pues
sí.
Lo que habrá es más inversión, más puntos de recarga y más lo que desea la gente, que es no tener que estar buscando un punto de recarga donde puede y no donde quiere, ¿no? Y esto que es un poco lo que está pasando ahora.
Elena, cada punto de recarga nuevo de Endesa, aquí por lo menos cerca, en la Comunidad Valenciana, nosotros nos gustaría conocerlo y lo daremos a conocer cuando sea público, por supuesto que sí. ¿Sí te
claro
parece?
Que sí, cuenta con ello, por supuesto. Estamos encantados, nos encanta Valencia. Nos tratan siempre fenomenal por allí y aparte que es una maravilla estar en Valencia siempre.
Y si no te tratan bien, nos lo dices, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros por llamarnos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Elena Bernárdez, la directora de movilidad eléctrica de Endesa, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Sí, y si viene a Valencia y no le tratan bien, Vicente, no conocemos a todos, pero nos oyen todos, ¿eh?
Exacto, sí, 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 sí. Enseguida estamos con los clásicos y también se incorporará un minuto Víctor Seara. Estará con nosotros para hablar de la Fórmula 1.
Barcelona, Montmeló.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yeropa.
Aquí sí que me arriesgo a cantar, Vicente.
Venga, va.
Yeropa.
¿Ya está?
Ya está.
¿Pero cómo? ¿Como James Brown?
Porque respeto el fin de semana de, de los oyentes. No, 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 no. Quiero que no llueva, aunque creo que llueve el domingo.
¡Esto es un clásico! ¡Un clásico! Y quien se atreve a cantar esta canción, sin duda alguna, hombre, Fernando...
No me cabe duda.
Fernando Córdoba tiene un vozarrón. Canta fantásticamente bien. Se dedica en realidad a cantar. Lo que pasa es que él, de vez en cuando, dice, los viernes tengo un ratito y entramos. Y hablamos un poquito de vehículos clásicos. Don Fernando Córdoba, de Copa CV. Mira, entra bien, de Copa CV. Buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y David.
Lo cogemos como sintonía ya para de Copa CV, ¿eh?
De Copa y vámonos de copas después.
eso
de que... conducir, después ya, de conducir.
Exacto. Y después nos vamos en taxi, pero en cualquier caso, eso de copas, ojalá, ¿eh? Todavía tendremos que esperar un poquito, a partir ya del domingo, las 12 de la noche. Bueno, algo es algo, menos da una piedra, dicen.
Una terracita a esa hora, con este tiempo, se agradece.
Bueno. Se de Copa, de 30 aniversario del Opel Astra, que ya entra en la zona... Qué mayores somos, ¿eh?
Sí.
Que el Opel Astra ya es vehículo clásico.
Si hablamos del Kadett aún, pero el Astra,
el
Fernando.
Astra, por favor.
A ver,
deprímenos, Fernando, deprímenos.
Bueno, efectivamente, ya para nosotros ya no es que son clásicos, sino que son historia, prácticamente como nosotros. Sí. Y decir que estamos de doble aniversario, de doble celebración en este caso, una por el 30 aniversario de nuestro querido Opel Astra y... También hay que celebrar de que ya entra en esa zona de vehículos históricos en cuanto a que al tener más de 30 años ya lo podremos matricular como vehículo histórico.
¿Eh? Bueno. ¿Y esto qué tiene de bueno el matricularlo como vehículo histórico, por cierto?
Tiene numerosas ventajas, pero desde luego es el reconocimiento de que nuestra unidad, nuestro vehículo, tiene ese reconocimiento como vehículo histórico y que, desde luego... conserva todas y cada una de las características de ese vehículo en cuanto a su originalidad con respecto a su momento de fabricación. Eso es muy importante y para aquel que valora eso como coleccionista, pues es tener tu vehículo con esa categoría premium vehículo histórico.
Bueno, yo me veo a más de uno que vaya en el Opel Astra, en su Opel Astra, ahí por la carretera y inflado, o sea, totalmente inflado dentro del coche. Dejarme pasar, que voy
para es que ese modelo en su momento fue mítico, y sobre todo el Astra GSI, ¿verdad, Fernando?
Hombre, la joya de la corona, ¿eh?
Sí, sí. Oye, fue un vehículo que tuvo 5 opciones de gasolina y diésel de 4 cilindros y todos ellos equipados con la última tecnología en tratamiento de gases. Atención, que no es ninguna tontería esto.
Sí, ya en el año 91, ya la industria automovilística ya se estaba preocupando por la reducción de esas emisiones y también del consumo, que fuese menor. Y desde luego, en el caso de nuestro querido Opel Astra, también del aumento del confort en cuanto a conductor y ocupante. No era un vehículo ya pensado solo para ir, sino para disfrutar del viaje y de su uso.
Bueno,
es decir, con respecto a nuestro querido Opel Astra, desde luego que es una evolución de su antecesor, que fue el Opel Kadett, que nos remontamos al primer Opel Kadett del año 1936.
Sí.
Después ya salieron las versiones más comerciales que han llegado hasta nuestros días y que nosotros ya conocemos, a partir del año 1962, que salió el primer Opel Kadett, ya de un modo más comercializado, que era el Opel Kadett A. Estamos hablando de, ahora cumple el 30 aniversario, esa evolución de ese Opel Kadett, que en el año 91 ya cambiaron esa denominación a la de Opel Astra F.
Ajá.
Evolucionó de la A a la F y cambiaron esa denominación, pero yo soy de los que piensa de que es una evolución de nuestro querido Opel Kadett.
Ya, oye, ¿hubo alguna? Porque esto supongo que lo sabrá de Diego, dímelo tú antes. ¿Hubo versión eléctrica y de gas en algún momento o qué?
Hombre, desde luego, ya nos remontamos al año 93, después de 2 años de su lanzamiento, y hubo un Opel Astra de la versión F que se denominó Astra Impulse 3 y era una variante que ahora suena muy normal, pero entonces era todo una innovación, cero emisiones.
Sí.
Y desde luego demostró un alto grado de eficacia porque en unas pruebas que hicieron de larga duración entre el 93 y el 97 en la isla de Rügen, en Alemania, 10 prototipos que fueron diseñados con esta tecnología, recorrieron un total de 350.000 kilómetros.
Caramba. Oye, ¿qué baterías llevaban, por cierto?
Pues hubo 10 prototipos.
Sí.
5 de ellos llevaban una batería de níquel cadmio de 45 kilovatios de capacidad. Y otros cambiaron, como estaban experimentando estas baterías, otros 5, una batería de níquel cloruro de sodio de 42 kilovatios hora.
Venga, sorpréndenos una cosa. La velocidad y también dinos la autonomía, que igual nos quedamos aquí, ¿no?, sorprendidos. Cuéntanos.
Sí, pues estamos hablando, hay que remontarnos, ahora lo vemos todo muy normal con respecto a la tecnología eléctrica, pero entonces conseguir de que uno de estos vehículos en el año 93 alcanzara velocidades máximas de 120 kilómetros por hora y tener una autonomía ya entonces, ahora fijaros de que estamos hablando muchas veces de que estamos en autonomías, ya se están superando los 500 kilómetros de autonomía, pero ahora no... Vamos a hacer ese viaje en el tiempo. Año 93. Estos vehículos ya podían disfrutar de una autonomía de 160 kilómetros. Para ese momento yo considero de que era un gran logro. Sí. Lo único que también pienso de que entonces la industria automovilística pues no decidió de que esa tecnología habría que impulsarla, pero ya había grandes adelantos.
¿De Diego?
Sí, no había realmente al usuario, eso no era una solución. Quizás viviendo en una isla pequeña, como era yo creo que casi todos los fabricantes hicieron pruebas en islas pequeñas, pero fíjate, el otro día, Fernando, en una charla que estuvimos, comentábamos hacer un ejercicio. Acuérdate tu primer teléfono móvil, qué batería tenía, cuánto te duraba, ¿y cuál era el tipo? Que si era un metalhidruro, que si era níquel cadmio, y que tenías que ir con varias baterías para cambiarlas en ese Motorola o en el móvil que tenías. Ahora, ¿qué móvil tienes? Lo que te da, la cantidad de cosas que hace, la batería que tiene y cuánto dura.
Sí, desde luego. En ese tienes toda la razón, David. Lo único que yo sí que pienso que detrás de toda esta evolución de esta tecnología siempre hay una industria detrás, que es la que realmente decide en cada momento qué va a desarrollar. Yo entiendo que en ese momento, en los años 90, no pensaron de que era el momento, a la redundancia, de desarrollar esa tecnología.
Bueno, Fernando, por cierto, hay veces que confundimos la palabra clásico con histórico. Histórico es que no haya sido, que es el caso del Astra ahora ya, que haya sido fabricado o matriculado por primera vez hace 30 años o más, que no se fabriquen más unidades, lógicamente, y que tiene que mantener su estado original. Es decir, no hay que hacer cambios raros de motor, ni de frenos, ni de dirección, ni de suspensión o carrocería. Eso está claro.
Así es, Vicente. Sí. Hay que diferenciar esa terminología que mucha, sobre todo la afición al vehículo clásico, confunde entre lo que es un vehículo histórico y un vehículo clásico. Parece ser que nombramos clásico y está incluido todo, no, hay que diferenciar. El vehículo histórico es aquel que ya está catalogado por la administración pública como tal, tiene esa documentación y esa matrícula que vemos por ahí circulando en algunos vehículos que empiezan con la letra H, después 4 números de serie que le corresponden y 3 letras de serie como los convencionales que llevamos, o la matrícula provincial original que llevaba ese vehículo desde su primera matriculación y al lado un distintivo de color amarillo con las letras en negro que pone VH, vehículo histórico. Esos son los vehículos que realmente podemos hablar de forma categórica como es un vehículo histórico.
Pues yo también soy VH, también. Bueno, gracias, Fernando, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
De Copa, CV, de Copa. De Copa.
Incluso Vicente, VH positivo.
De Copa. Atención, señoras, señores, con todos ustedes, Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Aquí siguiendo la cuarta carrera. Bueno, todavía no. La cuarta carrera se va a correr el domingo de la Fórmula 1 en este año. Están los entrenamientos libres. Vaya casualidad, Hamilton y Bottas están adelante.
Sí,
la
segunda, no me digas.
Libre.
¿Cómo puede ser eso, Víctor?
Sí, puede ser porque viene siendo lo mismo hace 7 años, más o menos, pero bueno. Tampoco lo tienen tan fácil como lo tuvieron en otras temporadas, eso sí, Hamilton siempre hace la diferencia y así va primero en el campeonato. Por poco, eso sí, no le está siendo fácil, como decía, como otros años, pero bueno, son 8 puntos nada más los que le lleva a Max Verstappen, que corre, como todos ustedes saben, con Red Bull.
Sí.
Y bueno, es un paso adelante en la competitividad para lo que es la Fórmula 1 de hoy en día.
Alonso dijo ayer...
algo que se va a mantener, ¿eh?
Alonso dijo ayer, el domingo en Barcelona seré el mejor. O seré mejor que hoy. No, seré mejor que hoy, ha dicho.
Bueno, Bueno, no parece que vayan mal las cosas, ¿eh? Igualmente, se presumía que con calor, que así les ha ido en Bahrein, por ejemplo, no le fue tan bien con el calor que hizo. Aquí en Barcelona va a ser bastante calor también, por lo menos hoy está haciendo bastante calor, ahora va a bajar un poquito la temperatura, pero bueno, están cuarto y quinto en este momento con Alonso, así que es un buen rendimiento, todos con neumáticos color rojo, los más blandos, a disposición, han marcado el tiempo y Alonso está a 3 décimas solamente del tiempo de Hamilton.
Sí.
Y los dos, y su compañero Ocon está bastante adelante, cuarto, como decía, así que se puede esperar que estén bien en este fin de semana.
Va a quedar bonita la carrera, yo creo, este fin de semana, ¿eh? Porque como Alonso se lo conoce bien todo, ¿eh? Puede ser bonita, ¿no? Okay. ¿Tú qué ves ahí?
Bueno, yo creo que puede tener posibilidades y creo que también las puede tener Carlos Sainz.
Sí.
De acuerdo a quizá un poquito menos que las que puede tener el Alpine de Alonso en este escenario, y eso sí, aspirar a un podio es algo muy 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 difícil porque los cuatro coches de delante, Hamilton, Bottas, Verstappen y Sergio Pérez, son prácticamente inalcanzables. Si no tienen un imponderable, es prácticamente imposible.
Víctor, ¿piensas que tener Verstappen como escudero a Sergio Pérez, al checo, es una de las claves que podría llegar a darle el campeonato de 2021 si esto continúa así? Porque yo veo a los dos con las mismas posibilidades, tanto a Hamilton como a Verstappen.
Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, y si se mantiene así, que es probable que se mantenga así, va a ser un campeonato muy reñido y se va a definir seguramente en algunos detalles. No sé si va a definir de una manera categórica que consiga o no el campeonato Verstappen con la ayuda de Sergio Pérez. No creo que sea así. Sí creo que Checo Pérez se va a ir afianzando durante el año y le puede llegar a quitar en algunas ocasiones, cuando Verstappen tenga algún fallo, o que lo va a tener Hamilton seguramente también, pocos los tienen, pero puede pasar, y que Checo Pérez esté adelante de Bottas para evitar que Hamilton quede en pista, Verstappen tenga algún problema y que Checo Pérez salga, ponga todo lo que tenga que poner para estar ahí delante de Hamilton. En ese caso sí, pero un poquito más adelante.
Pregunta clave en 2021. ¿Van a ser definitorias las carreras estas tres carreras al sprint que se han programado? Y luego tu opinión personal, Víctor, ¿cómo las ves?
¿Cómo las veo? No, la verdad es que no me gustan. No, vale.
Oye, hay que decirlo.
Que tenga que ver con la esencia de la Fórmula 1. Son dos carreras en un fin de semana, nunca se hizo en la Fórmula 1, y una carrera tan corta que va a terminar dando casi con toda seguridad el mismo resultado que tenemos en las carreras largas. Es un experimento que no lo veo, pero bueno, va a dar un poco más de emoción porque va a haber dos salidas en todo el fin de semana, con el riesgo que eso implica, ¿no? Con el riesgo que puede tener para un Verstappen, para un Hamilton, pero el resultado final va a ser el mismo siempre de control por parte de los que tienen un coche más competitivo.
¿Piensas que se ha animado la organización a hacerlo en 2021? Porque quizá esto sería hacerlo todo en 2022 con los cambios de formato, sería demasiado, se les podría hacer un poquito bola a los equipos y a todo, tantos cambios en un año.
Yo creo que es un año para probar, un año para experimentar, como sí se podría haber hecho también en el 2020, y de hecho se está experimentando en un montón de cosas. Si había que probar, este era el año, pero yo particularmente no me parece bien, no lo veo, va a ser un experimento que creo que no va a ir más allá de un experimento, y más todavía si llega a haber algún tipo de problema. Y después se verá cómo funciona todo eso, pero yo creo que no va a funcionar y no se va a implantar en la Fórmula 1 como definitivo.
Lo que está funcionando francamente bien es el karting, ¿eh? ¿Víctor?
Sí, ese sí.
Ese funciona
también,
bien, ¿eh?
También,
en el polígono Fuente del Jarro, allí está Víctor Seara.
Valencia Karting Center.
Valencia Karting Center, exacto. Ahí tendremos, bueno, hacer esa competición de Valencia Karting Center.
Sí, porque podemos hacer carrera al sprint y después carrera final, también.
Uh-huh. O sea, que aquí sí que puede ir la gente el sábado y el domingo, sin ningún tipo de problema.
Sí, sin problema.
Hombre, vamos a ir nosotros a disfrutar allí con el tempecito que va a hacer, imagínate. Uh-huh. Bueno, Víctor Seara, Valencia Karting Center, un abrazo muy grande, gracias.
Saludo.
Hasta luego, Valencia Karting Center, Víctor Seara, la Fórmula 1. Que nos vamos, de Diego.
Oye, que allí hay una terracita muy chula, con este tiempo.
Ya, ya.
Vicente.
Lo sabemos tú y yo, que vamos los sábados allí a tomar ese refresco, y a disfrutar de los karts en Valencia Karting Center. Está en el polígono Fuente del Jarro, es muy fácil. Lo buscamos en Google, Valencia Karting Center, y además, lo mejor de todo es que puedes aparcar con total tranquilidad.
No hay que ni que pensárselo. Hay un espacio tremendo para poder aparcar en toda la cercanía del Valencia Karting.
Saludos de Diego, hasta luego. Adiós. Feliz fin de a todos. A disfrutar. Hasta luego.